Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa, Astorga y A Coruña, unidas por el Camino de Santiago. Es el lema que nos va a llevar en los próximos minutos de radio a descubrir Astorga. Y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. Lo vamos a hacer desde el punto de vista histórico, también museográfico. Lo estamos haciendo desde el Palacio de Gaudí, que es un maravilloso edificio construido por Antoni Gaudí, conmemorándose en este 2026 el centenario de su fallecimiento. Pero si estamos en esta tierra de Astorga, tenemos que hablar también de gastronomía y de dos de los productos estrella que otrora glosaban y cubrían todo el tramo de la carretera nacional que cruzaba por el mismo centro de Astorga. Me vais a permitir que salude a Raquel Factor, que es técnico de la indicación geográfica, protegida Cecina de León. Lo he dicho bien, ¿verdad, Raquel? Ahora sí.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotras por recibirnos. Vamos a poner aquí, porque estamos, claro, estar en un sitio, en un edificio diseñado por Gaudí, no pienso en la acústica de radio, entonces tenemos que jugar con la acústica. Y junto a ella está Maribel Estebanez, que es técnico de la Indicación Geográfica Protegida Mantecada de Astorga.
Buenos días.
Mantecada y Cecina, dos productos tan distintos pero tan unidos. Yo los tengo en el recuerdo siempre de ser, y lo comentábamos antes de empezar estos minutos, de ser la compra obligada cuando parábamos a echar gasolina, además, en Astorga, en nuestros viajes. ¿Qué es la Cecina?
Bueno, quería hacer primero, antes, que somos Mantecadas y Cecina, somos primas hermanos, pero cada una tiene su apellido. Es Mantecadas de Astorga y Cecina de León.
Y Cecina de León,
eso
perdón.
No debemos de olvidarnos.
Eso es.
Entonces, la Cecina, pues es un producto curado, es una salazón curada. Otra cosa, como estamos hablando para nuestros vecinos gallegos, hay que decirles que hay mucha costumbre de llamarla embutido, en realidad no es un embutido. Bueno, los gallegos lo sabrán mejor porque allí se hace mucho producto en tripa y sabe
Correcto.
Que es carne picada metida en tripa. La cecina es un producto que es una salazón cárnica. La cecina de León se extrae de los cuartos traseros del ganado vacuno mayor. Se sacan cuatro piezas, la tapa, la contra, la babilla y la cadera, y nosotros desde el Consejo Regulador certificamos dos tipos de pieza en función de las curaciones. El mínimo de curación que exige el Consejo Regulador para que un producto sea certificado como Cecina de León es una curación mínima de 7 meses, y si la materia prima es más grande o incluso mejor, más engrasada, que nos permite alargar el tiempo de curación, podemos llegar a más de 12 meses... Y con esa connotación, pues le damos el nombre de Cecina de León Reserva.
Porque ¿qué se gana con ese mayor periodo de curación?
Yo siempre digo que alta curación es sinónimo de mayor calidad, porque si conseguimos que una materia prima llevarla, imagínese, a 24 meses, eso es que era una materia prima de calidad. Era una materia prima, pues a lo mejor más grande, más engrasada. Y eso pues permite que el periodo de curación se alargue. Si a lo mejor es una pieza más pequeña, con menos grasa, es más magra, pues a lo mejor la sal, que es nuestro único ingrediente para
conservante,
la curación, conservante, pues eso hace que la sal pues a lo mejor penetre un poco más, se seque un poco antes y la pieza la tengamos que sacar un poco antes a la venta. No quiere decir que sea una peor pieza, pero sí que a mayor curación, mayor calidad.
La buena cecina empieza en origen, es decir, con el propio cuidado del animal.
Nosotros no exigimos.
Vale. Es el periodo de curación el que establece que esté dentro de la indicación.
Es el proceso de elaboración el que establece la indicación geográfica protegida. Por dar una nota básica que podamos entenderlo, si nosotros tuviéramos en cuenta y exigiéramos una determinada raza, una determinada alimentación, tendría que ser, lógicamente, vacas criadas o con razas de león, y eso no es posible. Es por eso que, en vez de ser una denominación de origen, pues somos una indicación geográfica protegida.
Estaba pensando que igual no hay tanta vaca de león para tanta cecina de león.
Exactamente.
Es un buen símil.
Y cada vez menos, porque la elaboración de cecina ha ido creciendo muchísimo, tanto en los productores inscritos como en los productores no inscritos. Entonces, al final, pues hay mucha demanda de materia prima. De hecho,
y se debe preguntar cuál es ahora mismo la producción de cecina de león.
El Consejo
dentro de
Regulador
esta
está
IGP?
rondando las 100.000 piezas certificadas.
Bueno,
Otra cosa es, bueno, la producción que haya a
sí.
mayores dentro de las industrias certificadas, de a lo mejor otro tipo de elaboraciones de cecina que no están dentro de los parámetros del pliego de condiciones, y luego la elaboración que hacen las industrias de cecina, que no cecina de León, porque solo la cecina certificada se le puede dar el nombre de cecina de León, la que elaboran otras industrias fuera de la EGB.
¿Y dónde va la cecina de León? ¿Dónde se come?
Principalmente, no voy a decir península, porque hay comunidades que nos está costando, puede ser Galicia,
Cuesta entrar
y
con la cecina.
probablemente sí, pero yo creo que Galicia, bueno, lógicamente, pues a lo mejor no hay un hábito de consumo, pero sí que hay un hábito de consumo de otros productos cárnicos, entonces la posibilidad. Pero a veces yo creo que es un poco tema la conservación, la climatología, en las zonas húmedas la conservación es un poco más complicada. Pero bueno, pues no ha entrado porque no ha entrado, pero ya entrará.
Sí, nos
Estamos
encargaremos nosotros de llevar
claro.
algo, por ejemplo.
Entonces, pero sí, se vende a lo mejor, seguramente, por las notas que yo voy agrupando a lo largo de los años, casi me atrevería a decir que se vende más cecina de León en Europa que en Andalucía.
Pues ya nos has dicho bastante, nos has dicho bastante de cuál es el mercado. Maribel, ¿qué es la manteca de Astorga?
Bueno, la
¿Por qué
manteca.
es tan, iba a decir rica, esto porque está rica, pero por qué es tan singular?
La mantecada de Astorga es un producto de repostería con muchísima tradición en España. Date cuenta que lleva 200 años haciéndose la mantecada de Astorga y se sigue haciendo la misma receta que se encontró en su origen. Y es una masa, es como un bizcocho que tiene harina, huevo, azúcar y el ingrediente estrella que es la mantequilla. Es lo que la hace distinta a otros productos.
¿Quién fabrica hoy en día esta
Pues
mantecada?
ahora mismo hay cinco fábricas en Astorga. La mantecada es de Astorga, solo se puede hacer aquí y hay cinco fábricas.
¿Y están certificadas dentro de esta
Todas, sí,
indicación
están las
geográfica
cinco.
protegida?
Sí, sí,
Es
sí.
una mini indicación geográfica
Sí, bueno,
protegida.
siempre empezaron siendo siete, que luego se quedaron en cinco por jubilación y tal. Y sí, es un consejo pequeño, la verdad.
Las mantecadas tienen una salida.
Hombre, tienen menos salida, por ejemplo, no salen a Europa, no se exportan, tienen un periodo de caducidad pequeño y no se exporta. Y el mercado así más amplio es Galicia, todo lo que es la ruta de Galicia a Madrid, y un poco por el norte también
Que está muy
antes.
unido a lo que hablaba yo antes, al movimiento, a que
Sí,
Astorga es un cruce de caminos,
al
evidentemente,
paso,
es
sí.
Camino de Santiago, es Vía de la Plata, ha sido carretera general, ahora es una autovía, son cruces, y es entrada a Galicia, hacia el
Sí, se
norte.
vende mucho en las áreas de servicio, en Madrid, en el norte. Antes tenía mucha fama comprarlas en el tren. Y por el norte también llega. Hombre, igual al sur también en algún gourmet se encuentran, pero bueno, es
Si
más en
tiramos
la
una
parte
línea desde
norte.
Madrid hasta Coruña, más o menos ahí
Ahí sí
encontramos
se ve. Sí, en
distribución de
Galicia y en
mantecada.
Galicia se venden bastante.
Unen bien, mezclan bien un plato de cecina bien puesto con unas mantecadas después.
Somos hermanos, entonces tenemos que mezclar bien. Bueno, somos primos, porque como dije al principio y me repito mucho, tenemos distinto
Cecina de León,
apellido.
eso es, mantecada de Astorga.
Pero yo no las combinaría, ¿eh? Las combinaría en el corazón, pero no en el plato.
Bueno,
No.
las sacamos a distinto tiempo y ya tenemos
Claro,
todo
eso está
arreglado,
perfecto,
¿no? El
porque
plato y
yo siempre
postre.
digo que además que a la cecina de León siempre se detiene, siempre todo el mundo dice, un poco de aceite, un poco de no sé qué, un poco. No, si una cecina de León es buena, no le hace falta nada. Si queremos arreglar una cecina que se nos ha quedado un poco seca en la nevera o no es del todo, bueno, que a lo mejor no sé, no tiene la calidad que esperábamos, podemos arreglarla con un aceite o con algo. Pero una buena cecina de
No
León
tocarla. ¿Y con la
no hay que
mantecada pasa lo
tocarla.
mismo?
La mantecada puedes tomar sí sola, pero bueno, también como es un postre y es un bizcocho, la puedes tomar de desayuno con café, leche, también muy bien con chocolate, que aquí tiene mucha fama
Ahora
también el
vamos a hablar de
chocolate,
eso, ahora vamos a hablar de
con
eso.
lo cual sí que mezcla con más cosas.
Pues qué mala hora para
Ya.
hablar de cecina y de mantecada. Os agradezco mucho la visita a las dos, a Raquel Factor, técnico de la IGP, Cecina de León, y también a Maribel Estebanez, técnico de la Indicación Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga. Nos iremos hoy con algo de cada cosa.
Muchas gracias.
De cada producto. De cada producto. Les voy a pedir a ellas ahora que se levanten, porque vamos en esta mesa a recibir a nuestras próximas dos invitadas. Ya os decía que estamos haciendo un recorrido por lo que ha sido, bueno, lo que es Astorga y lo que ha sido. Y ahora lo que toca es echar un vistazo, pues, a su historia. Y a una historia que a mí me ha sorprendido, porque era una de las cosas que no conocía, que está muy vinculada al chocolate. Ya están sentadas con nosotros Patricia Guerra, que es concejal responsable del Museo del Chocolate de Astorga. ¿Verdad? Es así.
Sí,
¿qué tal?
Así
bienvenida,
es.
Muchas gracias. Y también está María Ángeles Sevillano, que es directora del Museo Romano.
Buenos días.
Hablando de gastronomía, ¿me permites que empiece con el chocolate?
Por
ya
supuesto.
Que nos lo ha dejado botando con la manteca.
Claro.
¿Por qué
sí.
hay un museo del chocolate en Astorga?
Bueno, todos sabemos, y si no lo sabemos, deberíamos, por bagaje cultural, conocer la historia y la importancia del chocolate en Astorga. Hablamos de los arrieros, hablamos de la importancia, de la incidencia, de la innovación que a nivel culinario nos ha supuesto, que tenemos... No sé, tenemos ejemplos como el restaurante Serrano de Astorga, que se implica cada día más, por poner un ejemplo, como otros muchos a nivel de la zona, que se implican en avanzar, en mejorar, en innovar y en implementar el chocolate en recetas
en todo,
básicas, tradicionales,
en todo.
Que al final nos sorprenden cada día. Es
porque Astorga fue centro productor de chocolate.
Así
es decir,
es.
Llegaba el chocolate desde las zonas donde se produjera en el trópico y aquí se elaboraba chocolate.
Así es.
En fábricas. Y sigue
así
esa producción.
Así es. Bueno, es verdad que el proceso de industrialización, de mecanización, ha avanzado en diferentes niveles, en diferentes empresas. Hay empresas que apuestan por mantener esa tradición y dentro de sus procesos van manteniendo todo lo que pueden esa tradición. Y sí que es cierto que hay otras pues que están apostando por mejorar y por avanzar y por innovar. Este año tenemos, bueno, a nivel de diferentes empresas, ¿no? Pero el chocolate Dubai, eso es
no,
una...
No, está de moda ahora.
¡Ostras!
Ese es con el pistacho.
Claro.
Sí, con el pistacho.
Claro. Bueno. Ya no es el típico chocolate negro, el chocolate con almendras.
Yo soy muy de chocolate amargo, ¿eh?
Yo también, personalmente también. Pero bueno, es la idea es llegar, y yo creo que lo están consiguiendo, pero muy bien, llegar a una diversidad muy importante de personas.
María Ángeles, si se dice que Astorga fue fundada por la llegada de una legión, bueno, o la primera base habitada fue con una legión romana en el 19 a.C., tenemos una localidad que tiene ahora mismo 2045 años de historia.
Sí, unos 2020, 2000, no, 2040, sí.
2040.
Sí, efectivamente.
¿Y eso cómo se mete en un museo?
Bueno, pues haciendo una cuidada selección de los objetos que han sido recuperados en las intervenciones arqueológicas que en la ciudad de Astorga se vienen realizando de forma sistemática dentro de lo que es el conjunto histórico desde mediados de los años 80, que fue cuando, bueno, se produjo el traslado de competencias en materia de patrimonio desde el gobierno central a las comunidades autónomas. Entonces, desde esa fecha, como digo, en cada solar que se encuentra ubicado dentro del conjunto histórico es preceptiva la intervención arqueológica. En función de los resultados obtenidos, se pueden conservar los restos o no. Ya de por sí hay que decir que la excavación arqueológica es un acto de conservación en sí mismo, porque se registra minuciosamente toda la información que nos ofrece esa intervención. En caso de que los restos se conserven, bueno, pues quedan en el sótano del edificio que se construye, del edificio de nueva planta, y el ayuntamiento estudia las compensaciones con el constructor, que en el caso de Astorga casi siempre han sido de carácter volumétrico.
Porque como suele ocurrir en las localidades con tanta historia, a como movamos un poco el suelo, allá que nos encontramos la historia.
Efectivamente, Astorga fue una ciudad muy importante, surge como centro y núcleo de gestión de todo el distrito minero, que evidentemente el oro que esconde el subsuelo, que escondía el subsuelo de todo este territorio, fue lo que atrajo sobremanera el poder de Roma, de la metrópoli, y desde aquí se controlaban esas minas, y las extracciones, el almacenamiento y el posterior traslado a Roma, a la metrópoli.
En una historia de Astorga que después de la época romana continuó con los visigodos y se convierte en un lugar donde la historia rezuma.
Totalmente, porque bueno, Astorga junto con Mérida son las sedes episcopales más antiguas de Hispania. Entonces, bueno, pues aquí efectivamente es una ciudad superpuesta y desde el punto de vista arqueológico, por tanto, con una riqueza impresionante. Uh-huh. Y es verdad que también para los que ejercemos la arqueología, con una dificultad importante a la hora de interpretar todos esos restos, porque claro, las ciudades superpuestas, pues como digo, son difíciles de interpretar.
Dame una pieza de el Museo Romano de Astorga, que cuando vaya, dice, quédate ahí un rato.
Bueno, mira, pues igual te sorprende lo que
seguro,
te voy a decir.
Seguro que sí.
Porque para mí una pieza que me conecta muchísimo, que me parece que conecta muchísimo el presente con el pasado, es un pequeño fragmento de ungüentario. Los ungüentarios eran pequeños recipientes que podían ser de vidrio o de cerámica. Pues un pequeño fragmento en cuyo interior se conservan restos del maquillaje que esa mujer utilizaba para, bueno, pues para embellecerse, ¿no?
Y que solían ser algunos de los objetos más caros que había en una vivienda. No todo el mundo tenía acceso a ese tipo de productos.
Claro, efectivamente. Pero ya no por lo caro o barato, sino por lo cotidiano. Yo, por la experiencia que tengo, bueno, y a lo mejor también por mi carácter, ¿no? Pues lo que me conecta siempre con el pasado, sobre todo, evidentemente, mi función es estudiar la historia de este yacimiento y hacerlo de una forma clara y, bueno, y científica, ¿no? Pero estos pequeños objetos
cotidianos
son los que me conectan muchísimo con el pasado.
Quería recuperar el tema de los arrieros, porque este es un cruce de caminos, hemos hablado antes, y aquí el transporte de todo, desde el oro en la época romana a todo lo que se ha movido después, ha tenido una importancia fundamental, incluso con la llegada del ferrocarril, que fue lo que consolidó un poco la Astorga moderna.
Claro.
Además de las carreteras. Si hago una visita al Museo del Chocolate, además de probar el chocolate, que... ¿qué me encuentro? ¿Qué nos podemos encontrar? Porque
bueno,
eso le va a interesar
a
dos pequeñitos que tengo en casa, les va a interesar mucho, sí.
Bueno, pues veremos un montón de cosas. Es verdad que toda la colección ha sido recientemente ampliada por multitud de donaciones particulares, que es de agradecer soberanamente. Y veremos, pues eso, desde las máquinas más rudimentarias, más antiguas, donde se empezaba a moler el cacao, a una evolución industrial, como te comentaba antes, que tú vas viendo en una secuencia que está reducida en dos plantas de un museo, y te haces la idea desde del grano inicial del cacao hasta el producto final y la variedad que eso puede suponer y ha supuesto, y la evolución. Es que ha sido en muy poco espacio temporal una evolución y un lanzamiento... que hay que verlo, ¿eh?
Bueno,
hay que verlo.
Vamos a ubicarnos. Estamos en el Palacio Gaudí. Si queremos ir al Museo del Chocolate, ¿dónde lo encontramos?
El Museo del Chocolate está, digamos, nos dirigiríamos, para que tú me entiendas, a la estación de tren.
Vale.
Antes de llegar a ella, lo tenemos en la parte derecha, en una cuesta hacia abajo, en la parte derecha. Tenemos un edificio, además, precioso, histórico, con una fachada de estuco,
vale,
que es muy cara de mantener, pero merece la pena visitar. Y bueno, y el edificio a nivel interno es tan musealizado de una forma, para mi gusto, muy sencilla, pero muy elegante a la vez.
Vale.
Y las chicas son
de lo más agradable.
Sí, yo no tengo nada que decir.
Vale.
Ellas aman su trabajo y te atienden de la mejor manera.
Pues tomamos nota. ¿Y si queremos ir al Museo Romano?
Pues si queremos ir al Museo Romano hay que dirigirse en dirección sur, justo al otro extremo de donde nos encontramos, en el conjunto histórico, detrás del ayuntamiento, en la plaza de San Bartolomé número 2, que es la plaza que hay justo detrás del edificio municipal del ayuntamiento.
Pues agradezco mucho que os hayáis acercado hasta este Palacio Gaudí, Patricia Guerra, la concejal responsable del Museo del Chocolate de Astorga, gran descubrimiento, iremos a descubrirlo, y a María Ángeles Sevillano. Ya nos imaginábamos que el Museo Romano de Astorga iba a tener buena oferta museística y nos pasaremos por allí también. Ha sido un placer.
Gracias.
A las dos. Muy amables. Nosotros seguimos hablando de Astorga en los próximos minutos de Radio Local. Sigue el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Astorga y A Coruña, unidas por el camino de Santiago, es el lema que nos lleva en los próximos minutos a seguir hablando de Astorga, a hacerlo desde los ámbitos de todo tipo. Y el gastronómico no puede ser menos. Es tan importante que me vais a permitir que salude a Jesús Prieto Serrano, que es cocinero jefe del restaurante Serrano de Astorga. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Íñigo? Pues
ya me, ya me han hablado un par de veces del Serrano.
Pues mira, te voy a decir una cosa que acabas de decir. Esa simbiosis, esa unión que tiene Galicia, que tiene La Coruña y Astorga, que es vital. Era vital antaño cuando nuestros arrieros y es vital ahora.
Es lo que tiene, los caminos, que une.
Unen y lo ves reflejado en la cocina.
Sí.
Esa cocina que tenemos en todo nuestro entorno, en el entorno Maragato, en el entorno de Astorga, es producida gracias a ese intercambio que tuvieron en aquella época desde los romanos hasta los arrieros. Y hoy en día se ve reflejada en todos nuestros establecimientos y, como no, en el Serrano, en nuestra casa.
Me dicen que eres un gran seguidor de la cocina que atiende a qué hay hoy bueno.
Soy un gran seguidor de la cocina de verdad. Solo hay dos cocinas, es cocina mala y cocina buena. Entonces soy un seguidor de ese producto de calidad, de ese producto de cercanía.
Y de mercado y eso de temporada.
Eso es, estás en un entorno donde es protagonista la cecina, es protagonista las legumbres, es protagonista esa carne de lechazos del teleno, es protagonista ese pescado que nos baja de manera muy sana siempre desde Galicia, desde Asturias, desde Cantabria. Entonces lo ve reflejado en un punto de interior, pero donde tenemos un productazo.
¿Hay setas este año? ¿Cómo viene?
Este año sigo rezando. Hoy estamos muy cerca de la catedral, en un palacio episcopal, y sigo rezando porque el otoño vino un poco flojo y estamos esperándolas. Pero, Íñigo, es lo bueno de un producto, que a veces dependamos de la estacionalidad, de cuándo lo hay y cuándo no lo hay. Y este año os invito a que vengáis porque seguro que va a haber algunas setas en nuestra casa, pero bueno, seguimos esperando.
Pues te agradezco mucho la visita. Dame un plato hoy o esta semana que tengas en mente que vayas a preparar con ese producto de temporada.
Mira, ahora mismo estoy con los espárragos, tenemos una temporada de espárragos a tope y, como no, unos espárragos cocidos al dente con un poco de cecina de Astorga. Y vamos a hacer un hummus de garbanzo de pico pardal, que también es de nuestra tierra. Y yo creo que, bueno, saliéndote de ese cocido, que es un plato estrella y bandera, que estuvo mi amigo Juan Andrés también hablando con vosotros,
sí,
nos salimos a un producto de calidad y de temporada.
Don José Luis Nieto, alcalde de Astorga, ¿qué tal?
Pues muy buenos días da para fe, ti y da, todos los oyentes.
Da fe.
Doy fe y se quedó corto, que tiene muchos más platos muy ricos que probar.
Ya me imagino, pero no tenemos mucho tiempo, así que Jesús, te agradezco mucho que hayas venido, cocinero jefe del restaurante Serrano de Astorga. Haremos visita, ¿de acuerdo?
Cuando queráis.
Y don José Luis, ¿me permite nada? Un poquito de buena publicidad y enseguida charlamos.
Perfecto.
Venga, pues un momento, por favor.
Visita Casa Juan Andrés en la localidad leonesa de Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más bonitos de España. Somos especialistas en la elaboración del cocido maragato a la vieja usanza. También puedes disfrutar de nuestro rico lechazo o los buenos productos de la tierra que tenemos en carta. Por nuestro restaurante han pasado numerosas personalidades. Estamos muy cerca de Astorga. Consulta horarios en nuestra web casajuanandres.es.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Ariasna de la Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Ariasna de la Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lucete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Astorga y A Coruña, unidas por el Camino de Santiago. Don José Luis Nieto, alcalde de Astorga, qué importante es el Camino de Santiago para todos y también para Astorga.
Por supuesto, si no, imagínate aquí en unos pueblos de toda la malagatería, ¿qué hacía un canadiense, un australiano, totalmente, un brasileiro, todos juntos merendando una tarde-noche en un pueblo como puede ser Rabanal del Camino o Fuencebadón?
Y esas cosas pasan.
Pasan y las hemos visto.
Y es por el camino.
Correcto.
Por el atractivo universal que tiene ahora mismo.
Yo creo que, aparte de ser patrimonio de la humanidad como es ahora, y que también, mira, hoy estáis en un palacio que también pretendemos que sea patrimonio de la humanidad, se ha pedido a la UNESCO una ampliación de la obra de Gaudí para que Astorga tenga dos patrimonios, el Camino de Santiago y la obra de Gaudí. Uh-huh. Así que yo creo que es muy importante el camino porque nos une a todos, a gallegos, a astorganos.
Veo que tienen un proyecto de embellecimiento del camino. Qué importante es mantenerlo, cuidarlo. Esto es algo que sí, se nos ha dado y que tiene que perdurar.
Nosotros hemos hecho una restauración de todo el Camino de Santiago, lo que agrupa todo el municipio de Astorga, Astorga y los cuatro pueblos, a través del arte. Hay pintores que han hecho obras de arte, escultores que han plasmado también sus obras de arte y luego también trabajadores que han recuperado como un puente medieval que tenemos de la moldera a la entrada, porque creemos que es fundamental que cuando la gente llega haciendo el Camino de Santiago de diferentes lugares del mundo, se encuentre un Camino Santiago lo más acogedor posible en nuestro municipio.
Y aunque no se venga haciendo el camino, se puede venir a visitar Astorga, que es un lugar de paso, pero que bien merece quedarse.
Por supuesto.
Y disfrutarlo.
Debe ser una parada que antiguamente todos los que venís de Galicia, pues a la carretera, al pasar la Nacional por el centro, las famosas mantecadas, como han hablado aquí, o la cecina, la llevaban. Por eso Coruña, digamos que de las provincias, de las cuatro provincias gallegas, la que más simbiosis tenemos es con la provincia de Coruña y Lugo, porque eran las que pasaban desde ahí, toda la infancia se pasó por nuestra ciudad. Tenemos, bueno, todo lo que habéis visto, museos, caminos para pasear, ferias que también tenemos que próximamente se van a abrir. Tenemos un poco de todo para pasar un fin de semana estupendo, tanto en Astorga como en toda la comarca de la Malagatería, que hay cientos de pueblos muy bonitos.
Tengo aquí ferias, Feria del Queso del 30 de abril al 3 de mayo, Feria del Vermú y la Ginebra en julio, Feria de Antigüedades también en julio, Fiesta de Astures y Romanos, que es muy singular y poco conocida.
Pues mira, en la fiesta precisamente este fin de semana en Lugo, una provincia limítrofe de la vuestra, tuvieron la presencia de todas las fiestas históricas que hay a nivel de España, y en el 2030 hemos conseguido que se celebre en Astorga este encuentro, que se celebra cada 4 años, hablando de las fiestas de recreaciones históricas. Ten en cuenta que Astorga la fundó Octavio Augusto, el emperador romano, al cual también en el Camino de Santiago se le ha hecho una escultura, para que también nuestras siguientes generaciones recuerden que un romano que visitó nuestras tierras fue el que fundó la primera ciudad como convento jurídico de todo el noroeste español.
El atractivo turístico es un factor importante, me imagino que en Astorga a nivel económico, pero hay una parte industrial que también hay que potenciar.
Así es. Nosotros, aparte del turismo, con el sector servicios genera mucha actividad, sobre todo los fines de semana, hemos apostado ahora por un tema que en todo el noroeste de España estamos intentando mejorar, que es el tema del ferrocarril. Y aquí hemos presentado un proyecto logístico que la Junta de Castilla y León nos está apoyando y queremos que el Estado también nos apoye para intentar preparar en el enlace de las dos vías, la que unía Plasencia con Astorga, que fue cerrada en el año 85, y la que une León con Coruña, pues el punto neurálgico de unión es Astorga. Y queremos que a partir de ahí se pueda desarrollar un polo logístico que valga para asentar empresas y desarrollo industrial. que es básico para nuestras próximas generaciones.
Es fundamental, porque podemos tener un atractivo turístico, pero hay que diversificar, no podemos depender tan solo de un aspecto.
Autónomo, tiene negocio, que no es político, que vive de la política, y entonces es fundamental que nuestras próximas generaciones puedan decidir si se quieren quedar aquí o no, y que haya oportunidades de trabajo y de desarrollo, que es lo más importante.
Alcalde de Astorga, José Luis Nieto, en 30 segundos, un mensaje para que nos escuche, para que se dé una vuelta por Astorga.
Cuando pase cerca de la ciudad de Astorga, haga el favor de hacer un alto, pare y disfrute de la gastronomía y de todo el movimiento cultural que tiene nuestra ciudad. Nunca se olvidará de ello.
Como este Palacio Gaudí, en el que hemos hecho estos minutos de radio local, que han sido un verdadero placer y diría yo que hasta un privilegio. Gracias por habernos recibido en su ciudad. Ha sido
un
muy
placer
amable.
A todos vosotros y a todos los oyentes de La Coruña que desde estas ondas se han acercado a nuestra ciudad.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.